En Éxodo 20, oremos. Padre, te damos gracias que nos has dado un país donde podemos reunirnos con libertad y cantar, estudiar, hablar, compartir sin ninguna repercusión. Gracias, Señor, por esta libertad de disfrutar, principalmente por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que nos permitas que nuestra alabanza continúe y que nada nos distraiga, que todo vaya directamente a nuestro corazón, en Cristo Jesús. Amén. Pues les mencionaré que este día traje una chaqueta deportiva, pero no está propia para este día. Decidí que voy a comenzar esta mañana para leerles algo de el manual de operador de mi automóvil. Hasta ayer no lo había leído. Entonces, si ustedes se preguntan cómo funciona mi automóvil, pues eso les dirá. Esto dice: un mantenimiento regular es esencial para obtener un alto nivel de mantenimiento, de seguridad y dependencia de mi auto. Este libro está diseñado para ayudarnos a que nuestro auto reciba un mantenimiento regular. Siguiendo las recomendaciones de este libro, y disfrutaremos de un alto nivel de dependencia en nuestro automóvil por muchos años futuros. Este es el récord de mantenimiento de mi automóvil. Ahora, nuestra Biblia es el libro de mantenimiento para nosotros. Cómo mantener, cómo operar al nivel más alto. A esto le llamamos los 10 mandamientos. Lo más alto, los requerimientos básicos. Así como estudiamos los 10 mandamientos, este es uno de 10. Este mandamiento debía de llamarse tenderizador, que es el mantenimiento para nuestra vida. Es como Dios nos está diciendo: descansen cada semana, disfruten de la vida, disfruten de todo lo que les doy. Ahora vamos a estudiar de los versos 8 al 11 del capítulo 20 de Éxodos. Dios nos dice a su gente que descansemos en un patrón de 6 y 1. Esto se oía medio radical para los hijos de Israel cuando estaban en el monte Sinaí. Recuérdense lo que había ahí. Había truenos, rayos, temblores. Entonces la gente le dijo a Moisés: ve tú y habla con Dios y luego tú nos dices, porque a nosotros nos entra el temor. Acordémonos que ellos eran esclavos en Egipto. Entonces el concepto de que Dios les dice: descansen un día por semana, descansen, tomen un día libre. Que otra vez, los esclavos habían sido oprimidos, los habían explotado, nunca habían tenido días libres. Para ellos esto era muy radical. También entendemos que Dios entiende nuestra naturaleza humana, porque Él nos da, esto no es un mandamiento, sino que nos está diciendo: descansen. No nos dice: tienes que tomar un día. No, no dice esto. Tengo un presentimiento de que este mensaje es medio difícil para algunos que han vivido como metal a metal, como decir. Me atrevo a decir que quebrantar el sábado es un mandamiento que mucha gente se enaltece o alardea. Dice: no he tomado un día libre en 2 o 3 años. O vacaciones, o ¿qué es eso? Algunas gentes de veras se jactan con esto. Una vez alguno dijo: somos una generación que nos divertimos a trabajar y trabajamos cuando nos divertimos. Hemos notado cómo nuestra sociedad valora lo que hacemos y valorizamos nuestra productividad. Cuando encontramos a alguien, ¿qué le preguntamos? ¿Cómo te llamas? cambiamos los nombres, le tocamos la mano y le preguntamos, ¿qué es lo que tú haces? Porque típicamente identificamos que la gente lo ponemos en el lugar de acuerdo a lo que hace. Lo que quisiera que noten de este mandamiento es en el verso 8, que es diferente de los demás, y va a ser diferente de los que siguen también. Es positivo, no negativo. En el verso 2, la mayoría de los mandamientos están, no harás o harás. En este caso es un caso positivo. Hace contraste. Vamos al verso 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni arriba. No tomarás el nombre de Dios en vano. Ahora el verso 8 dice, positivamente dice, acuérdate del día sábado de santificarlo. Vamos a leer todo el mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Voy a tomar este mandamiento poco despacio. Quiere decir que vamos a dedicar esta semana a la semana próxima. Y le voy a decir por qué. Tengo un problema cuando yo estudio la Biblia. Lo veo y digo, yo puedo cubrir esto en tantos o cuantas horas. Pero cuando continúo estudiando me lleno de gozo y descubro tanta información y tanta inspiración de esta información que de veras quiero cubrir esto un poquito más despacio. También porque de todos los 10 mandamientos, este mandamiento posiblemente es el más controversial. Ha habido tantos movimientos que a través de los años critican el día sábado. Entonces vamos a verlo esta semana y la próxima semana. ¿Qué es sábado? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros hoy día? ¿Es el sábado el sábado o lo podemos cambiar al domingo? ¿Estará esto bien? ¿Esto era nomás para que los judíos lo guardaran en el Antiguo Testamento o también para nosotros en el Nuevo Testamento? Miren, algunos cristianos son acusados de quebrar el sábado porque se reúnen el domingo. Algunos se van tan lejos a decir que si nos reunimos los domingos en lugar de sábados, ya hemos tomado la marca de la bestia. Pues quizás esto quiere decir que las gentes que estuvieron anoche en el sábado aquí, ellos estaban bien y nosotros no estamos bien. Entonces por eso lo vamos a ver despacio. Deben recordarles algo más que he notado, que necesitamos notar, y esto es, los 10 mandamientos están divididos en 2 grupos, como si fueran 2 mesas, como las 2 mesas que había. Los primeros están en la primera mesa y hablan de Dios, y los demás definen nuestra relación. La segunda parte, que son los 6 de los 10, son centrados en la humanidad. ¿Cómo debemos de portarnos los humanos? So, este mandamiento número 4 está en el primer grupo. Que este mandamiento se trata de que descansemos un día. Debe de tener algo que ver con nuestra adoración a Dios. Que este día es centrado alrededor de la adoración a Dios. Vamos a ver estos mandamientos. El primer mandamiento nos dice, básicamente nos dice que no puedes adorar a cualquier Dios. Tienes que adorar al Dios correcto, al único Dios, a ningún otro Dios aparte de mí. El segundo mandamiento nos dice que debemos de adorar al Dios verdadero en una forma correcta. Debemos de tener un estilo perfecto. Pero así como Dios no nos lo prescribe, así es. Dios lo acepta porque así lo dirige Él. El tercer mandamiento dice que tenemos que adorar al Dios único y en una forma correcta, como hablando de su nombre, porque ese nombre representa su carácter, su reputación y su autoridad. Ahora continuamos con el mandamiento número 4, que dice: adora al Dios verdadero en la forma correcta. Y hay un día que debemos de dedicar completamente en este mandamiento número 4. Vamos a ver el verso 8 y 9 del mandamiento número 4, porque este lleva hasta el 11. Vamos a ver los primeros dos versos. ¿Cómo recordarlo y qué es nuestra responsabilidad? Recuerda el día sábado y guardarlo santo o santificarlo. 90 veces en el Antiguo Testamento encontramos el nombre sábado, que en el idioma hebreo quiere decir sabbat, o sea, que quiere decir alto, detente. 50 veces lo encontramos en el Nuevo Testamento con el término griego que dice sabatón, pero tiene el mismo significado, quiere decir detente, descansa. O sea que ponerle fin al trabajo durante la semana. Y el día 7. Y como 50 veces encontramos en la Biblia que simplemente dice el día número 7. ¿Cuándo comienza el sábado? Pues el sábado de veras comienza el viernes por la tarde. Y continúa todo el sábado hasta sábado por la tarde. Técnicamente, los judíos comenzaban el sábado cuando veían tres estrellas en el cielo. Esto significa que el sábado comenzaba. Cuando ellos veían esas tres estrellas, es cuando se termina el sábado. ¿Por qué comienza en la tarde y no en la mañana? Porque la Biblia nos dice, desde el tiempo de la creación, habla de la tarde y mañana. Dios creó el día. Comenzó por la tarde y a la mañana del día siguiente. De acuerdo a los judíos, el sábado todo el tiempo comienza desde cuando se oculta el sol por la tarde el viernes hasta que se oculta el sol el sábado por la tarde. ¿Cuándo comenzó el sábado? ¿Con Moisés? No. Comenzó mucho antes de Moisés. Comenzó cuando la creación, en Génesis 2. En el 7 días terminó toda su obra y descansó en el día número 7 de todo el trabajo que había hecho. Y el Señor bendició el día número 7 y lo santificó. Entonces, mucho antes de la experiencia en Sinaí, o del tiempo de Moisés, ya había el patrón de 6 y 1 día. Entonces, ahora Dios recoge a su gente en Egipto y los lleva al desierto y les enseña este concepto del día número 7. No solo lo introduce, sino se los explica. En los versos 9, 10 y 11, comienza la explicación cómo se debe de guardar este día número 7. Por ejemplo, cuando estaban en el desierto y cada día caía esta sustancia media rara que se le llamó maná. En la Biblia dice que parecían hojuelas de cilantro, pero tenía sabor como hojuelas de miel. Podríamos compararlo a las donas que tenemos en nuestros días, donas con miel. Y cada día recibían esta sustancia. Entonces Dios les dijo: por 6 días recogerás el maná. Pero el sexto día recogerás doble porción, porque el 7 no habrá. Tampoco recojan mucho, porque se les va a pudrir. Pero el día 6 sí pueden tomar una porción doble, porque en el día número 7 tendrán que descansar y no podrán salir. Entonces vamos en el Éxodo 35, donde dice que ni siquiera debían de encender una luz. Y vemos el verso 10 en nuestro texto que nos dice, y lo veremos más despacio la semana próxima. Todos deben de tener un día libre, los hijos, los empleados, aún hasta sus mascotas, o sea, los animalitos, también tenían que tener un día libre. Oí de un miembro de una iglesia que estaba medio enojado y fue a su ministro y le dijo, te llamé el domingo todo el día y no me contestaste. El ministro le dijo, es porque yo los domingos los agarro libres, son mis días libres. El miembro enojado le dijo, ¿qué? ¿Un día libre? ¿Un día libre? Aún ni el diablo mismo toma un día libre. Por eso el ministro le dijo, tú estás bien. Si yo no tomara un día libre, yo fuera igualito que el diablo. So Dios ha dicho que todos tenemos que tener un día libre, incluyendo los animalitos. Algo más acerca del sábado que les quiero mencionar es, la ley del sábado no se confina solamente al día número 7. Hay muchos otros días que Dios les pidió que guardaran y se los recomendó que los tomaran como un día de descanso. En el libro 23 de Levítico nos dice que hay fiestas especiales que guardar, que se les llama los días sabáticos. La Biblia nos dice que en el primer día, en el mes número 7, debes de descansar. La fiesta de los tabernáculos, esta fiesta se tiene que guardar por 7 días. En el primer día debe de ser sábado para el Señor. Y el sábado también debe de ser un día sabático. Tú tienes un sábado al principio y sábado al día número 8. Esperen, hay más todavía. Hay más. No solamente el sábado era una vez por semana, y además los días sabáticos que había entre la semana, pero también hay un año sabático. ¿Saben ustedes que hay un año sabático? Y esto es cómo funciona. Levíticos 25 nos dice que por 6 años trabajarás las tierras, sembrarás, cosecharás, cultivarás, pero en el año 7, no, si fueras un granjero en tu labor, tendrías que dejar la tierra descansar por un año. Y todo lo que crezca naturalmente lo puedes cosechar. Entonces, traigo toda esta información porque de vez en cuando nos encontramos a alguien que son muy legalistas y nos dicen, yo guardo el sábado y ustedes cristianos se reúnen el día domingo. Y eso es, no es sábado. Nos tratan de avergonzar. Y a veces cuando oigo a estos individuos, yo me río de ellos y les digo, ¿se hace que tú guardas el sábado? Dicen, sí, claro, yo guardo el sábado. Entonces, ¿guardas el día 7? Y dicen, sí. ¿Guardas también todos los otros días sabáticos a través del año? Ellos dicen, ¿qué quieres decir con esto? Entonces, les explico aún más. ¿Quiere decir que por 6 años trabajas y el año número 7 no trabajas y vives por fe? No trabajas en todo este año. Entonces me ven como que soy alguien muy extraño que vengo de otro planeta. Si les explico, entonces se quieren limpiar diciendo, ese era en aquellos tiempos, ahora es diferente. Entonces les recuerdo, Dios pidió que se respetara el año sabático igual que el día 7 de la semana. Una de las razones por las que Dios mandó a los hijos de Israel en cautividad a Babilonia por 70 años es porque no guardaban la semana sabática. Entonces Dios los tuvo cautivos porque quebraban el sábado. Entonces Dios piensa que ya habían pasado como 400 y pico de años que estaban violando. Entonces, por eso los puso por 50 años en cautiverio. Ahora, tendrán que guardar el sábado. Ahora, si de veras quieren ser legalísticos en esto, asegúrense que cada 7 años tengan un año sabático. Se nos dice en el verso 8 un mandamiento simple. Dice, acuérdense del sábado. Recuérdenlo. En hebreo hay una expresión muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto de recordar? Quiere decir que nomás nos sientemos tratando de estar recordando o meditando o... Ahora es el día sábado. Guardé el mandamiento. Ya con recordarlo, ya guardé el mandamiento. No, no es esto lo que quiere decir. Dice un poquito más. José estuvo en la prisión y cuando vino el copero y platicó con él, José sabía que aquel hombre iba a ser regresado a su posición. Y José le dijo, cuando estés allá en tu posición otra vez, recuérdame. Entonces José estaba simplemente diciendo, ve, diviértete y recuérdame. Entonces aquel hombre no más se dice, oh, me acuerdo de José. No, José lo que le quiso era entender, recuérdame y trata de sacarme de aquí. Por eso es que tus mandamientos son tan fuertes. La forma hebrea dice que es es absolutamente infinito. Contemplaremos y pensemos lo que debemos de hacer para estar correctamente. En el verso 8 nos dice, recuerda el sábado de guardarlo y santificarlo. Aquí hay un día que debemos de ser diferentes de los demás días de la semana. Ustedes quizás puedan decir, oh, simplemente dice 7 días que debemos de apartarnos y hacer lo que queramos. ¿Qué tantos de ustedes aquí están casados? Levanten sus manos. Levanten sus manos. Ustedes que están casados. Gócense en este factor de que están casados. ¿Qué tantos de ustedes como pareja recuerdan lo que hay un día que se le llama día y noche? Levanten sus manos. Muchos no la quieren levantar. El significado de este día es que cada pareja debe de separar un día, una tarde o una noche, estar separado de los niños, que ese tiempo debe ser nomás para nosotros, para reconectar nuestra relación, para reconstruir lo que debemos reconstruir en nuestra relación. Es nuestro día. Es una tarde santa que separamos nomás para nosotros. Se las recomiendo. Cuando mi hijo Natán estaba joven, teníamos este día especial para él que le llamábamos el día que amamos a Natán. Mi esposa lo comenzó y ella le preguntaba al chamaco, ¿sabes qué día es hoy? Y le decíamos, es el día que yo amo a Natán. Él se ponía alegre, muy contento, porque él sabía que él podía escoger a qué tienda debíamos de ir, qué actividad debíamos de hacer, a qué restaurante podríamos ir a comer, porque ese día era separado nada más para él. Veamos el sábado nomás para él, así de esta manera, y llamémosle el día que amo a mi Señor. Es un día santo, un tiempo especial nada más para mi Señor. Yo amo a mi Señor y hago lo que Él quiera. Por allá en 1924 había este muchacho que se llamó, estaba en los Olímpicos en París. Si ustedes no leyeron la historia, quizás han visto la película que se llama Chariots of Fire, donde este hombre que estaba muy devoto al Señor y estaba inseguro si correr o no correr el día domingo. Entonces, él sabía que ahí nomás estaba imitando en la película. Pero sucede que le dijo a su hermana, sabes que mi Dios me hizo muy rápido. Y cuando yo corro, siento ese gozo. Es lo que quiso dar a Dios. En 1924, en los Olímpicos, traté de imitarlo, pero no se preocupen por eso. Este hombre se preparaba y hacía con perfección su carrera en 100 metros. Así que esta competencia se iba a llevar el día domingo. Este se llamó Eric Little y no fue a correr. Simplemente no se arrimó a las prácticas, porque él el domingo estaba en la iglesia predicando. Entonces fue y les anunció que él iba a correr en la siguiente competencia, que eran 400 metros. Le explicaron, en eso tú no estás, no practicas y no tienes ni siquiera una oportunidad. Buey corrió, ganó la carrera y hasta se ganó la medalla de oro y estableció un récord nuevo. Y les dijo, yo honro a mi Señor guardando el domingo especial y ahora el Señor me ha honrado con esto. Este fue un pacto que yo hice con el Señor. So, en este día es el día que debemos de honrar al Señor. Aquí hay algo medio raro, algo quizás irónico, como va pasando el tiempo en este punto. El sábado se ha comenzado a ver medio raro, medio complicado, muy notorio, que a veces hasta se nos ha puesto difícil para guardarlo. Veamos por qué. Después de los 7 años de cautividad que estuvieron los judíos y regresaron a Jerusalén, y ellos pensaron, vamos a asegurarnos de no volver a fallar este día sábado. Entonces hicieron una lista de cosas que no debían de hacer para poder guardar el sábado santo. Hicieron una lista, todas las cosas que eran prohibidas hacer el día sábado. Y ustedes pueden decir, oh, era siempre una lista. Pero esta lista fue creciendo hasta que llegó a 24 capítulos. En los reglamentos de los babilonios, 24 capítulos en el libro que ellos llamaron el Talmud. Por ejemplo, ellos no podían llevar un pesar el día sábado. Tenían capítulos y capítulos de explicaciones donde la gente preguntaban que si podían encender una lámpara. Eso, tengo un problema, estoy en lo oscuro, tengo que prender una luz para poder llevar la vela de un lugar a otro. ¿Estaba yo llevando un pesar? O en otros parágrafos decía que si una mujer se vestía y se ponía un broche en su vestido, iba cargando algo, entonces ya era algo pesado, algo que pesaba, y estaba quebrando el sábado. Algunos no podían llevar dientes postizos. Eso está escrito en el libro del Talmud. Y es de lo que estamos hablando. ¿Qué tal si mi niño se cae y necesito levantarlo? Entonces no puedo levantarlo, voy a quebrantar el sábado. Todas estas cosas que ellos apuntaban, perdieron toda la idea de descanso. Después de tratar de guardar el sábado, necesitaban vacaciones. Era más fácil trabajar los 6 días que guardar el sábado. Por eso es que Jesús les dijo, ¿no han entendido ustedes que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado? Porque ustedes le han añadido tantos reglamentos. Quizás algunos de ustedes necesitan recordar el sábado. Recuérdenlo. ¿Cómo recordamos estas cosas? La mayoría de nosotros tenemos que apuntar todo lo que queremos hacer. Pues lo escribimos, así escríbenlo. Escríbanlo, que necesitan un día libre. Váyanse a pasear todo el sábado. Recuérdenlo, escríbanlo. Pónganlo en su programario. Veamos el verso número 9 de Éxodo 20. Es balancea al número 8. El 8 dice que acuérdate del sábado de guardarlo santo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra o trabajo. Notemos que simplemente tomáramos el verso 8 y 9. Dios nos da lugar para divertirnos. Dios también nos da lugar para trabajar. En el verso 9, vacación en el verso 8 y vocación en el 9. El trabajo también se nos recomienda igual como el descanso. Lo que quiero explicarles esta mañana es, quiero que balanceen bien su vida. La Biblia a veces habla de las bendiciones. Cuando un hombre hace un buen trabajo, diligentemente lo hace bien. El libro de Proverbios nos habla de esto. He oído algunas gentes que dicen que el trabajo es la maldición que recibimos después de la caída. Dios dijo, la tierra ha sido maldecida por tu culpa. Es porque ese castigo que viene de que la tierra es la que está maldecida. Pero para nosotros poder trabajar es una bendición. Dios puso a Adán y Eva y les dijo que debían de trabajar. En Éxodo 3 nos dice, donde Salomón nos dice en Eclesiastés que hay tiempo para todo. Tiempo para arrancar lo que hemos sembrado. Tiempos para aventar una piedra. Tiempo para coser y tiempo para descoser. Hay tiempo para todas las actividades. La Biblia dice que hay tiempo para todas estas cosas. En el Nuevo Testamento encontramos que Pablo está tratando con algunas iglesias que había algunas iglesias en la iglesia que simplemente nomás querían andar andando de chismosos. Y escribió en 2 Tesalonicenses 3:10, si algún hombre no trabaja, que tampoco coma. Entonces, tenemos vacaciones y vocación. Un hombre flojo nunca encaja en ninguna parte. Recordamos ese proverbio donde dice que veamos a la hormiga, tú que eres un flojo. Muchos creen que la flojera se la pasan de flojo nomás contemplando a los animalitos o a las hormigas. He oído de un chamaco muy flojo que decía, cada mañana hago mis ejercicios, tan pronto despierto, hago mi ejercicio para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y hago eso por 3 minutos. Y luego me digo, bueno, ahora la otra pestaña debe de subir, bajar, subir, bajar, subir y bajar. Alguna persona le dijo a su esposa, me gusta tanto el trabajo que yo me gozo de verlo. Dios te dice, no nomás lo admires, hazlo. Por 6 días puedes trabajar, pero descansa el día número 7. Dios desea que su hijo, su gente, descanse un día de 7. Naturalmente que en este país tenemos las semanas de 5 días, así que tratemos de balancear estos 5 días. He visto un libro muy interesante que se llama Trabajando. Quién sabe si alguno de ustedes lo habrán visto, porque el título es Trabajando. El autor de este libro ha hecho varios libros, pero quizás por esto mucha gente no ha comprado este libro, porque en este libro Trabajando dice que él ha entrevistado a mucha gente en los Estados Unidos y les pregunta cómo se sienten. Y dice, mucha gente dura, trabaja y repela y hablan y trabajan, diciendo que trabajan mucho y no trabajan. La gente que lo tolera, a veces hasta odian. ¿Cómo es que un hijo de Dios puede echar a perder su semana? Por ejemplo, el lunes por la mañana, debíamos de estar con una actitud mediocre, de ir nomás a hacer lo menos que podamos, mediocramente. Leamos en el verso 9, dice que hagamos todo el trabajo. Muchos dicen, hago todo mi trabajo aunque lo odio. Versos 6 y 7. Trabajemos con entusiasmo, como si estuviésemos trabajando para el Señor, no para otra gente. Les diré algo que he encontrado. Los trabajadores en América admiten esto, que han gastado 20% de su trabajo sin hacer nada. 20% de su día. Lo admiten. Esto quiere decir que los americanos han admitido que en una semana de 5 días han desperdiciado todo un día. Hay un chiste de un empleado que murió y fue al cielo. Se encontró con Pedro. siempre le sacamos la garra a Pedro con nuestros chistes, pero este es un chiste más. Este empleado murió y llegó frente a Pedro y le dijo, yo creo que alguien aquí hizo un error. Yo nomás tengo 35 años de edad, no debía estar muerto todavía. Pedro dice, déjame ir a ver tu récord, a ver qué es lo que tienes. De acuerdo a tu récord, que tú reportabas, de acuerdo con todas las horas que reportabas, a este tiempo debías de tener 97 años. Este individuo estaba mintiendo en sus reportes. Y era creyente. Y como creyentes debemos de tener el estilo de trabajar más correcto, hacer buen trabajo, producir cada día que vamos a trabajar, pero luego descansaremos un día. Vamos a concluir esta mañana. Este mandamiento nos provee un balance para que tengamos vocación y vacación. Tenemos que cumplir con nuestra obligación en nuestro trabajo y luego descansar. El trabajo es bueno. Trabajar es muy bueno. Comprometernos demasiado es malo. Comprometernos demasiado es malo. Tenemos que seguir el manual de dirigentes de nuestro programa y mantener nuestro programa. Este es el último texto que les voy a leer en Nehemías 15, que nos recuerda de este contexto de que los hijos de Israel habían regresado a la tierra prometida. Estaban todos contentos, alegres. Tiempos de, y se pusieron a reconstruir. En el capítulo 13 de Nehemías nos viene este texto. En esos días yo vi a las gentes en Judá levantando cosas el día sábado y trayendo cosas que vender en sus burros cargados de mercancía para vender. Los traían a Jerusalén el día sábado. Yo los amonesté que este día no debían de vender provisiones. Y luego convoqué a los nobles del Judá y les dice, ¿qué debemos de hacer? Estamos profanando el sábado. ¿No fue esto lo que hicieron nuestros padres? Y por eso Dios nos trajo este castigo del que acabamos de regresar. Ahora están trayendo la ira de Dios sobre Israel, no guardando el sábado. Estaban trabajando cuando debían de estar adorando. Era el día del Señor. Era el día, yo amo a Dios. Estaban todos empujando ciertas cosas, trabajando. Dios nos da tiempo para divertirnos. Dios guarda tiempo para que trabajemos. Tomen un día para sobrecargar su energía, para llenarse de otra vez de energía. Algunos van a preguntar, ¿qué día es este? Skip, no nos has dicho qué día es este. Bueno, esto es lo que hablaremos la semana próxima. Hay un proverbio griego que dice que si siempre tienes el arco en posición, va a llegar el día que se va a quebrar. Duerman. Descansen, esta es una orden. Había una mujer que estaba llevando sus niños a la escuela y iba arriba del límite de la velocidad y el policía la detuvo y la separó afuera. Y después que arregló el policía su negocio con ella, ella siguió con mucho cuidado, mucha precaución. Y le preguntó a sus niños, ¿qué es este ruido que yo oigo? Le dijeron los chamacos, ese es el sonido de ir despacio, dijo ella. Nunca había oído yo este sonido. Ahora les voy a decir a ustedes, acostúmbrense al sonido despacio. Descansen cada semana. Oremos. Padre del cielo, sabemos que en Jesús encontraremos descanso para nuestras almas. Traigamos a Él nuestros pesares y si venimos a ti descansaremos. Padre, algunos este día no han tomado un descanso adecuado para sus cuerpos. Ahora te pedimos, Padre, que ellos vengan a Cristo. y después que hayan venido a Cristo, disfruten la presencia de Jesucristo. Y que tengan un día que le llamen el día que yo amo a Jesucristo. Harán las cosas que quieren hacer, que disfruten. Esto sería cada día, especialmente en ese día. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo.